SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La condena al fiscal general del Estado sacude el mundo de la justicia y de la política en nuestro país. El Supremo inhabilita a Álvaro García Ortiz durante 2 años al considerarle culpable de un delito de revelación de secretos, una decisión que ha dividido a la Sala Segunda del Supremo porque 2 de los 7 magistrados de perfil progresista votaron en contra. Una condena que llega de forma inusualmente rápida, apenas una semana después de que terminara el juicio y que el tribunal dio a conocer ayer 20N en forma de fallo.
Conocemos, por tanto, el resultado del juicio sin que esté redactada aún la sentencia, que es donde se explicará y argumente la decisión del tribunal.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. 5 votos a favor, 2 en contra para un fallo histórico. Es la primera vez en democracia que se juzgaba, y ahora que se condena, al fiscal general del Estado, que tendrá que pagar una multa de 7.200 euros e indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, que es la pareja de Díaz Ayuso.
Fue su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien difundió la mentira que originó este asunto, que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador que luego, dijo, se retiró por órdenes de arriba.
Rodríguez anticipó que el fiscal iría pa'lante y eso es lo que ha pasado al final, después de una deliberación muy rápida del Supremo que ignora, pues, el testimonio de los periodistas que fueron declarando en este juicio. Declararon que Álvaro García Ortiz no había sido su fuente, que ellos accedieron antes que el fiscal al correo, al contenido del correo en el que el novio de Ayuso reconocía 2 delitos de fraude.
En todo caso, la presidenta madrileña y su entorno celebran el fallo del Supremo y hablan de un éxito para la democracia después de que todo un Estado, dicen, intentara actuar contra un ciudadano particular. Radio Madrid, Javier Carrera.
En español y en inglés, como si de una especie de conflicto internacional se tratara, así celebraba Ayuso la sentencia a través de redes sociales. La presidenta se apoya en el supuesto eco de la noticia fuera de nuestro país, asegurando que no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo a costa de un particular. Más allá van incluso fuentes de su entorno que lo califican como un éxito de la democracia y hablan de victoria de un español, en referencia a González Amador, frente a lo que llaman aparato del Estado. Primera valoración, por cierto, que tardaba en llegar, llamaba la atención el silencio inicial de todo el PP de Madrid durante horas. Este viernes Ayuso comparece para poner voz a esta forma de celebrar la decisión del Supremo.
En el gobierno que prepara ahora el relevo de García Ortiz hay una indignación en privado que se trasluce en público. Esto decía ayer el ministro Félix Bolaños 2 horas después de conocer el fallo.
El gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado.
Fue casi a la vez cuando en el Congreso, coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco, Pedro Sánchez estaba en la presentación de la serie de Movistar Anatomía de un Instante, serie basada en el libro de Cercas sobre el golpe, el intento de golpe del 23F. Y habló el presidente del gobierno, en estos términos que ahora escucharán, de la necesidad de defender la democracia.
Nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla.
En el PP creen que en la semana en la que la Fiscalía ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos y en la que hemos conocido el informe de la UCO contra Santos Cerdán, la sentencia del Supremo contra el fiscal no deja más camino a Pedro Sánchez que presentar la dimisión.
Suya es la responsabilidad jurídica, pero la responsabilidad política es del presidente del gobierno. Quien quiera hacer una lectura justa debe ver que la sentencia también implica a quien lideró este bochorno institucional de principio a fin.
Así empieza el viernes, es 21 de noviembre. A la espera de conocer la sentencia en la que el Supremo debe apoyar su decisión, el fallo del alto tribunal ha dejado una cascada de reacciones políticas que pudimos escuchar anoche en la programación especial de la cadena SER, entre ellas la del ministro Óscar López, que reitera la inocencia del fiscal. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El ministro hablaba de que el Ejecutivo respeta la decisión, pero evidenció de forma más clara el descontento del gobierno con la injusta condena, dijo, al fiscal general. Esto decía anoche en Hora 25.
El gobierno tiene mucho más respeto por la justicia que otros que deberían tenerlo. Algunos del mundo de la justicia. Por lo tanto, va a acatar la sentencia. Y por lo tanto, va a poner en marcha el procedimiento que tenga que tener. Ahora bien, es profundamente injusta. Y es muy grave. Y es muy deprimente. para los demócratas en general.
Ayer también hablábamos aquí en la SER con Cuca Gamarra. La diputada del Partido Popular consideraba el fallo como una prueba de la independencia del Poder Judicial y acusaba al Ejecutivo de haber iniciado una persecución política contra Isabel Díaz Ayuso.
Y esa naturaleza política ha tenido que ver con una persecución política a nada más y nada menos que a la presidenta Ayuso. Solo falta que ella vaya a tener la culpa de que se le haya perseguido. Y que en esa persecución, además, lo que se haya hecho sea vulnerar y pisotear los derechos de un ciudadano particular.
Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, decía que el fallo del Supremo evidencia una guerra sucia contra el gobierno, un caso de lawfare.
Estamos ante puro golpismo judicial y ante los intentos por parte de la derecha política y mediática de tirar un gobierno legítimo porque no les gusta, simple y llanamente.
Estas son las reacciones políticas, pero más allá de esto está el debate que deja el fallo en el ámbito jurídico. Los fiscales conservadores hablan de un procedimiento con todas las garantías, aunque evitan hacer más valoraciones, dicen, hasta conocer la sentencia. Es la ausencia de esta lo que critican desde la Unión Progresista de Fiscales. También lo hacía Inés Herreros, que es vocal del Poder Judicial.
No tenemos una resolución judicial, no tenemos una sentencia, no conocemos cuál es la fundamentación, lo único que conocemos es un fallo, es una condena. ¿Y eso en qué sitio nos coloca? Nos coloca casi en una ficción, como si fuésemos un estado no democrático en el que no se fundamentan las resoluciones judiciales, porque es en este momento en el que estamos viviendo todos.
Ahí está también las opiniones de algunos expertos que hablan de condena política, de un fallo premeditado para tumbar al fiscal. Es lo que dice, por ejemplo, el catedrático de Derecho Penal, Joaquín Urías, que critica que el Supremo ignorara a los periodistas que desvincularon a García Ortiz de cualquier filtración.
Pero no le han dado credibilidad a los periodistas porque decían que el fiscal general no había sido el que filtrara. No tengo ninguna duda de que si uno solo, de los muchos periodistas, casi 15 que pasaron por ahí, uno solo hubiera dicho, venga, voy a confesarlo y el que me ha filtrado esto es el fiscal general, esa sería la prueba de cargo.
La otra incógnita que abre este fallo del Supremo es si la defensa de González Amador utilizará la condena para pedir la nulidad del procedimiento contra él por los delitos fiscales, aunque a priori no podrían hacerlo al tratarse de hechos diferentes. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El fallo que condena al fiscal general del Estado no afecta directamente a la causa por delitos fiscales y falsedad documental que se sigue en Madrid contra Alberto González Amador, ya que se trata de hechos distintos. Lo explicaba en Hora 14 ayer el magistrado Joaquín Bosch.
En principio son causas que no están comunicadas, esa falta de conexión haría que no hubiera consecuencias, aunque es cierto que su defensa sí que ha alegado esta cuestión.
Hubo un intento, fue de los empresarios denunciados junto a González Amador, que acudieron al Supremo a pedir que paralizasen la causa en Madrid en tanto se investigaba al fiscal general, pero el juez rechazó esa pretensión porque esa no era la instancia adecuada. Sin embargo, el novio de Ayuso podría utilizar ahora la sentencia para alegar en su caso vulneración del derecho de defensa.
El fiscal general del Estado me había matado públicamente. De hecho, lo que yo intuía me lo confirmó Neira. Me dijo, la presunción de inocencia se ha roto.
Lo exponía así en el juicio como perjudicado. Está por ver si eleva la misma alegación ante la juez que le ha procesado o el tribunal que tenga que juzgarle. Pero sobre todo está por ver con qué resultado, porque esta situación no tiene precedentes.
Y todo esto llega en el día en el que se conmemoran los 50 años del restablecimiento de la monarquía después de la caída de la muerte del dictador.
Hay previstos dos actos, uno de ellos en el Congreso, al que han rechazado ir Bildu, PNV, Esquerra, Junts, Podemos y Sumar. Tampoco la ultraderecha de Vox.
Aunque el acto principal tendrá lugar en el Palacio Real, donde Felipe VI impondrá el toisón de oro a la reina Sofía por sus servicios al país. El rey Juan Carlos I, a quien Franco designó como su sucesor tras su muerte, no ha sido invitado a ninguna de estas conmemoraciones. María Manjabacas.
100 personas están invitadas al Palacio Real con todos los poderes del Estado representados, el gobierno con Pedro Sánchez, ministros, presidentes de Congreso, Senado, Poder Judicial y presidentes autonómicos. Un acto en el que el rey hará un discurso político con referencias a la transición, a la reinstauración de la monarquía, con la anomalía de que el rey Juan Carlos no está invitado por su hijo, por el jefe del Estado, y la duda es si lo nombrará, si reivindicará su papel o en los términos en los que se refiere a él, si lo hace. En este acto impondrá el toisón, la más alta distinción de la corona, a la reina Sofía, a los dos padres vivos de la Constitución, Herrero de Miñón y Miquel Roca, y al primer presidente socialista de la democracia, Felipe González. Los tres hablarán y tras los discursos se cerrará el acto institucional en el Palacio Real, tras lo cual los reyes y sus hijas se irán al Congreso para asistir al coloquio sobre la corona en el tránsito a la democracia 50 años después.
Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast.
De lo puramente político, otra de las noticias del día está en Castilla y León, donde por primera vez en la historia de esa comunidad el gobierno autonómico ha fracasado en su intento de aprobar los presupuestos, y todo ello a falta de meses para que se celebren elecciones. Alfonso Pérez Mañueco critica los votos en contra de PSOE y Vox, a quienes acusa de estar actuando en bloque. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días, era lo esperable después de todo lo que se había dicho en los últimos días. PSOE, Vox, la Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea han sumado sus votos para devolver las cuentas a un cajón de la Consejería de Economía. Un ejemplo más de la debilidad parlamentaria del presidente de la Junta, que pedía la palabra para acusar, eso sí, solo a Vox y PSOE y mantener la teoría de una supuesta alianza de intereses.
Ustedes en el debate han demostrado que prefieren el ruido y con ello han formado una gran coalición. La coalición del ruido.
El PSOE ve a Mañueco completamente solo y pide al presidente que convoque elecciones ya. Patricia Gómez, portavoz.
Hoy el único que ha fracasado es usted. Y no se preocupe, que en marzo Castilla y León va a tener los presupuestos que merecen. Y por supuesto, no serán de su mano.
Castilla y León entrará en 2026 con una nueva prórroga presupuestaria. Es la quinta en los 6 años y medio de Mañueco como presidente.
Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast.
El rechazo de la ultraderecha a los presupuestos del PP en Castilla y León llega en plenas negociaciones entre ambas fuerzas para investir a Juanfran Pérez Llorca en Valencia, porque los populares necesitan el apoyo de la ultraderecha para el sucesor de Mazón al frente de la Generalitat.
Aunque en Valencia hoy lo que resuenan son las declaraciones de su alcaldesa María José Catalá, que en una entrevista en Onda Cero dijo esto al ser preguntada por la dictadura ayer, 20N.
Yo creo que es una etapa de nuestra historia que tiene pues sus lados positivos, sus lados negativos.
Si usted habría preferido que el régimen franquista no existiera, supongo.
No, quiero decir, yo respeto todas las etapas de nuestro país.
¿Pero le encuentro algún elemento positivo al régimen anterior?
Bueno, sobre todo infraestructuras.
Pues después de su rechazo a condenar el franquismo, la alcaldesa intentó rectificar, diciendo que fue una etapa negra y que en ningún momento, a pesar de lo que hemos escuchado, dijo que el franquismo trajera algo bueno.
Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast.
Desire Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Y de Aragón con Mónica Farré. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, voy a empezar en Canarias, Desire, porque hay una iglesia en Tenerife que ha sido elegida el mejor edificio del mundo.
Sí, es la iglesia y centro comunitario del Santo Redentor de las Chumberas en Tenerife, la que se ha alzado con el premio World Building 2025. Dicen que por contribuir a la historia de la arquitectura de la isla y por destacar por su acústica y eficiencia energética. Está en la laguna y fue diseñada por el arquitecto canario Fernando Menis. Empezó a construirse en 2005 a partir de una gran pieza de hormigón fracturada en 4 volúmenes por los que entran los rayos de sol hacia el interior, y está inspirada en la geología volcánica de Tenerife. Para su creación, este arquitecto hizo una profunda investigación teológica, porque con esos volúmenes y esa entrada de luz quiso simbolizar la batalla de la vida y de la muerte. No es la primera vez que esta iglesia Ángels recibe un premio, ya lo hizo también en 2012 con el galardón a la innovación en el hormigón.
Es que es impresionante cómo entran los rayos de luz, ¿eh?, en esa iglesia, muy bonito. Una historia de nostalgia, Mónica. Han restaurado la cámara del último fotógrafo minutero, que son esos que entiendo que hacían fotografías por las calles en Zaragoza.
Sí, hace un siglo, en 1925, Ángel Cordero se instalaba mirando al Ebro detrás de la Plaza del Pilar y retrataba a los paseantes. Allí estuvo hasta el año 1978 tomando imágenes a generaciones de zaragozanos. Muchos de ellos eran niños. De hecho, hoy en día hay un caballito de bronce que recuerda al de cartón en el que se montaban para ser fotografiados. Utilizaba una cámara que permitía hacer el revelado en su interior en solo unos minutos. De ahí lo que tú decías, el apelativo,
claro,
de minutero.
Te ibas con la foto a casa ya.
Claro, hace un par de años los nietos quisieron recuperar los útiles de trabajo y desde la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza se pusieron manos a la obra. Han desmontado, pero vamos, hasta el último tornillo. Y esta semana han presentado la cámara y el trípode completamente restaurados. Están, vamos, para volver a fotografiar. Su destino, pues, está por ver, a la espera de que pueda tomar forma un proyecto largamente deseado como es el Museo de la Fotografía en Zaragoza.
Pues estaría bien. Los restos del huracán Leslie en América ha provocado la llegada de 3 nuevas especies de aves raras en España, que es toda una suerte, Desire, para los amantes de la ornitología.
Sí, es el poder de la naturaleza, Ángel. Hace unas semanas, no sé si te acuerdas, te contaba que una tortuga boba, sí, rescatada, sí, en Canarias, sí, bueno, había llegado hasta Alabama. Pues hoy te cuento que 2 aves han hecho el camino contrario, el inverso. las ha arrastrado hasta el archipiélago ese huracán Leslie que se desató en Estados Unidos hace justo un año. Son en concreto, voy a intentarle decirlo bien, un pico grueso pechirrosado que tiene un canto así muy melódico, y el otro pájaro es un vireo gorgi amarillo que se encuentra sobre todo en Texas y en el norte de Florida. Este en concreto llegó a la laguna donde impactó aturdido el pobre mío contra una ventana. Se trata de algo realmente extraño que sucede en muy pocas ocasiones y que supone, pues dicen los expertos, un acontecimiento extraordinario para la biodiversidad de las islas, la biodiversidad local, y una oportunidad para estudiar los efectos del cambio climático en las rutas migratorias de las aves.
A disfrutarlos. Y Zaragoza quiere volver a ser la capital del heavy metal.
Sí, porque hubo un tiempo no muy lejano, hace solo 30 años, en el que Zaragoza pues era una especie de oasis para el rock duro. Aquí hacían escala giras mundiales de Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, se organizaban festivales, había una zona plagada de pubs especializados en este género en el entorno del campus universitario, pero todo esto se diluyó. Ahora, con ánimo de recuperar ese espíritu, se ha presentado El Batallador, que es una asociación sin ánimo de lucro que quiere reconectar con esa cultura heavy. Bueno, va a recabar apoyos de las instituciones e incluso se prepara para su presentación en sociedad. Será el 28 de marzo con el concierto de unos suecos, Crash Diet.
Lo contaremos, Mónica de Sire, gracias.
Buen fin de semana.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, para empezar el viernes, así que tocan estrenos de cine, los trae Pepa Blanes.
El fenómeno Wicked vuelve a los cines con la segunda entrega de esta adaptación de Las dos brujas, Ariana Grande y Cynthia Erivo.
¡Es la bruja malvada!
Hay thrillers esta semana con una nueva adaptación de Stephen King, sí, otra más, The Running Man, está dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Glenn Powell, una sátira contra la televisión.
¿Pero qué coño está pasando?
Bienvenido a The Running Man.
Guillermo Galoés se adentra en las grietas de la Cañada Real en Ciudad sin Sueño, una historia de adolescencia en los márgenes que estuvo en casa.
Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí.
Pero hay luz y eso, ¿no?
Claro, hijo, ¿cómo crees que no haya luz? Claro.
Alfa es la nueva película de la ganadora de la Palma de Oro, Julia Ducournau, una metáfora corporal sobre el SIDA y la adolescencia.
¿Qué es esto? Sabes que hay un virus por ahí, ¿no?
Y por último, le recomendamos una pequeña película de animación nominada a los premios del cine europeo, Olivia y el terremoto invisible, película en stop motion que cuenta cómo afecta un desahucio a una niña y su familia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.